sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les ofrecemos el programa Saulo. Está conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Agustín Martínez. Este programa fue grabado el 11 de mayo de 2018.
Hola amigos, un saludo desde Radio de la Paz a los amigos de nuestro programa. Vamos a continuar con 1 Corintios, hoy la segunda parte. Presentaremos los capítulos de 5 al 12 y podríamos titularlo Pertenecer a Cristo. Nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Necesita la Iglesia una disciplina? ¿Y qué se entiende por disciplina? En líneas generales, podríamos decir que es la reacción de la Iglesia contra toda forma de vivir contraria a la fe. Así se sugiere en las recomendaciones que Jesús hace a sus discípulos en el Evangelio de Marcos, Mateo y Lucas, en el texto referido a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Subraya que el perdón es prácticamente imposible, pero no se da ninguna medida concreta. El primer caso de reglamento disciplinar aparece en Hechos en el capítulo 15, a consecuencia del incidente que tuvo Pablo con Pedro en Antioquía y dio lugar al primer concilio de Jerusalén. Pero es aquí, en 1 Corintios, en el capítulo 5, donde aparece el primer documento penal del Nuevo Testamento. Es el más claro. Aparece como una disciplina curativa. Insta a proteger a la comunidad, llevándola a romper con los pecadores. Hace sentir la necesidad de reglamentos disciplinares, porque el hombre, aunque ha sido perdonado de sus pecados, sigue siendo pecador. Vamos a pasar al capítulo 5 leyéndolo. Pepita.
Se oye hablar entre nosotros como si nada de un caso de inmoralidad, y una inmoralidad de tal calibre que no se da ni entre los paganos, uno que vive con su madrastra. Y vosotros seguís engreídos en lugar de poneros de luto y echar de vuestro grupo al que ha cometido eso. Por lo que a mí toca, ausente con el cuerpo, pero presente en espíritu, ya he tomado una decisión, como si estuviera presente. Respecto al que ha hecho eso, reunidos vosotros y yo en espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesús, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregar a ese individuo a Satanás. Humanamente quedará destrozado, pero la persona se salvará el día del Señor. Esa jactancia vuestra no viene a cuento. ¿No sabéis que una pizca de levadura fermenta toda la masa? Haced buena limpieza de la levadura del pasado para ser una masa nueva, conforme a lo que sois, panes sin levadura.
Con esta solución, Pablo quiere hacerles tomar conciencia colectiva de una nueva manera de vivir. Exige una búsqueda de soluciones nuevas y realistas. Aclara que en su carta anterior les decía que no se juntaran con libertinos cristianos. No se refería a los libertinos en general de este mundo, ni tampoco a los codiciosos, idólatras y estafadores, porque para eso tendrían que irse del mundo. A los de fuera los juzga Dios, termina diciendo, echad de vuestro grupo al malvado. Existía una gran dificultad en vivir en comunidad en nombre de Cristo. Quería que entendieran que cuando un hermano vive en desorden notorio, hay que plantearle a él personalmente esa cuestión, porque afecta a toda la comunidad. Pablo se inspira en el libro del Deuteronomio, donde dice, a ese tal, ejecutadle por apartarse de Dios.
Y en el capítulo 6 vamos a tratar procesos entre hermanos. Los corintios están lejos de ser perfectos, y sus problemas no son solo de orden doctrinal. También les afecta la ambición desmedida en su pasión por ganar y defender sus propios derechos frente al de los otros. Las rivalidades en sus negocios tienen graves consecuencias y recurren a los tribunales paganos. En estos casos, es obvio que el amor entre hermanos es inexistente. A este respecto, el pensamiento y criterio del apóstol es claro. Los cristianos no deben recurrir a ningún proceso entre ellos. Deben estar dispuestos a sufrir injusticias y aún dejarse robar. Debe prevalecer el amor entre ellos a la justicia. Y sigue diciendo en el capítulo 6.
De manera que en los pleitos ordinarios toméis por jueces a esa gente que en la comunidad no pinta nada. ¿No os da vergüenza? ¿Así que no hay entre vosotros ningún entendido que pueda arbitrar entre dos hermanos? No, señor. Hermano con hermano se meten en un proceso, y además entre no creyentes. Es ciertamente un fallo que haya procesos entre vosotros. ¿Por qué no mejor sufrir la injusticia? ¿Por qué no mejor dejarse robar? En cambio, sois vosotros los injustos y los ladrones, y eso con hermanos vuestros.
Continúa el texto con una doble mención al reino de Dios. Pablo cita una fórmula que ha recibido de la primitiva iglesia y que está atestiguada por todo el primitivo pensamiento cristiano. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Esta conclusión está destinada a destacar el contraste entre la obra ya realizada por Cristo entre los corintios. En el capítulo 6 nos dice, ¿habéis olvidado que la gente injusta no heredará el reino de Dios? No os llaméis a engaño. Los inmorales, los idólatras, adúlteros, invertidos, sodomitas, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores o estafadores no heredarán el reino de Dios. Eso erais algunos antes, pero os lavasteis, pero os consagraron, pero os rehabilitaron por la acción del Señor Jesús, Mesías, y mediante el Espíritu de nuestro Dios.
Y ahora viene una consulta sobre el estado de vida. Responde en el capítulo 7, abordando el matrimonio, la vida sexual, el celibato y la viudez. Pablo responde en vaso a una perspectiva escatológica. En aquel momento histórico, ya lo hemos comentado, los cristianos pensaban que la segunda venida del Señor era inminente y que con su venida todo acabaría. Por esa razón, todo tiene un carácter relativo y pasajero. Afirma, el tiempo apremia, la representación de este mundo se termina. Antes de pasar a sus consejos, interesa conocer su testimonio personal. Vamos a conocerlo. Pepita.
El estado civil de Pablo no aparece con claridad ni en sus cartas ni en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una primera posibilidad razonable sobre su estado civil es que en un principio debió estar casado, como era la costumbre más extendida en el mundo judío. Estaba avalada por las enseñanzas de muchos rabinos contemporáneos de Pablo. La ley mosaica priorizaba la fecundidad. Pero después aparece constantemente sin mujer. Podría ser que simplemente se hubiera quedado viudo porque refiriéndose a las viudas y a los solteros, dice: «Les digo que harían bien en quedarse como están, como hago yo. Sin embargo, si no pueden contenerse, que se casen. Más vale casarse que quemarse». Otra posibilidad es pensar que Pablo hubiera elegido el celibato para dedicarse mejor a su misión evangelizadora. En su época, los esenios que vivían en Currán practicaban el celibato. Y hay una tercera posibilidad, que le dejara su mujer o él a ella para realizar más libremente sus viajes y desplazamientos. Lo que está claro cuando escribe esta carta es que no tiene compromiso alguno con una mujer.
Y sigue profundizando sobre el matrimonio.
Sobre este tema dice: «Con tanta inmoralidad como hay, que tenga cada uno su propia mujer y cada mujer su propio marido. El marido dé a su mujer lo que le debe y lo mismo la mujer al marido». Esto lo digo a modo de concesión, no como una orden. A todos les desearía que vivieran como yo, pero cada uno tiene un don particular que Dios le ha dado. Unos uno y otros otro. Son muchas las cuestiones que le plantean sobre el matrimonio, sexualidad, celibato. A todas les va dando respuestas una a una. Es un capítulo extenso.
Como resumen, podríamos decir que Pablo rechaza las posturas extremas, ni ascetismo ni libertinaje. El consejo orientativo que les da es: «Hermanos, permanezca cada cual ante Dios en la condición en que fue llamado. Estás unido a una mujer, no trates de separarte. Estás soltero, no busques mujer, aunque si te casas no haces nada malo, y si una soltera se casa, tampoco. Es verdad que en lo humano pasarán sus apuros, pero yo os respeto». Pablo quiere que comprendan que lo importante es la llamada divina a la vocación cristiana. Las circunstancias concretas en las que se encuentre cada uno se convierten en algo completamente secundario y relativo. La llamada del Señor lo sitúa en una vida nueva, que prescinde de esas diferencias. Pasamos a la idolatría.
En el capítulo 8 responde a la pregunta de si pueden comer la carne ofrecida a los dioses paganos. Les dice: «Sabemos que el ídolo no es nada en el mundo y no hay más que un único Dios. Por tanto, no deben haber problemas por comer esa carne». Es claro en su respuesta. Les da los siguientes consejos: «Coman todo lo que se vende en el mercado. Si un infiel les invita a comer en su casa y aceptan, coman todo lo que les presenten. Pero si alguien les dice: esta carne ha sido sacrificada o ha sido ofrecida en sacrificio, no lo coman, a causa de quien lo advirtió y por motivo de conciencia del otro». Como regla general, viene a decirles que no coman la carne cuando puedan escandalizar.
Pasamos a hacer una pequeña pausa musical.
Shubha Adonai Yechevitel καθηκήν πενέγε, καθηκήν πενέγε. Άνος πολπέρο Χασέν, κόμω λας άγουας αλνεγε, κόμω λας άγουας αλνεγε.
Bien, amigos, seguimos con nuestro programa. Agustín, ¿cómo sigue el capítulo 9?
Pues en este capítulo Pablo se pone como ejemplo de la libertad usada para la edificación. Es un recurso literario utilizado para reforzar la argumentación. Algunos ponían en entredicho su misión de apóstol. Pablo sostiene con frecuencia que es un apóstol llamado y enviado por Cristo, poniéndose al mismo nivel de los doce, aunque no haya convivido con Jesús. En sus cartas repite con insistencia esta convicción. Usa también su libertad para renunciar al derecho de ser remunerado por la Iglesia de Corinto o por cualquier otra. Ha decidido vivir de su trabajo y ayudar a otros, lo cual era para él motivo de orgullo. Eso revela su total disponibilidad al Evangelio, lo cual para él era una obligación y también una recompensa anunciarlo gratuitamente. Por esta causa dice: «Me he hecho todo para todos, para salvar a toda costa a algunos».
Y continúa en el capítulo 9 diciendo: «El hecho de predicar el Evangelio no es para mí un motivo de orgullo. Ese es mi sino. Pobre de mí si no anunciara el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, ciertamente tendría derecho a una recompensa. Mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado. Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Predicar el Evangelio, entregándolo gratuitamente, renunciando al derecho que me da esa predicación. Soy libre, cierto. Nadie es mi amo. Sin embargo, me he puesto al servicio de todos para ganar a los más posibles. Con los inseguros me porté como un inseguro, para ganar a los inseguros. Con los que sea me hago lo que sea, para ganar a algunos como sea. Y todo lo hago por el Evangelio, para que la buena noticia me aproveche también a mí». ¿Cómo termina, Pepita?
Pues esta sección termina dando unos consejos para que no inutilicen su fe. Les pregunta: ¿no sabéis que en el estadio todos corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred así para ganar. Ninguna prueba os ha caído encima que salga de lo ordinario. Fiel es Dios y no permitirá Él que la prueba supere vuestras fuerzas. No, para que sea posible resistir. No con la prueba, sino con la prueba dará también la salida. Sí, pero no todo aprovecha. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque su propio interés, sino el de los demás. Todo lo que hagáis, comer, beber o lo que sea, hacedlo todo para gloria de Dios. No seáis un impedimento para nadie.
Y continuamos en el capítulo 11 y 12 sobre el orden en las asambleas.
Y comienza el capítulo felicitándoles, porque siempre les recuerdan y mantienen las tradiciones que les transmitió. Y a continuación vienen los reproches. Hay diversas situaciones que necesitan dar una respuesta o corrección o consejo. En el caso de las asambleas, Pablo va a ser tajante. Se planteaban tres problemas. Primero, en el momento de orar o profetizar, las mujeres no tenían cubierta la cabeza. Segundo, cuando se reunían para celebrar la cena del Señor, se manifestaban discriminación y desigualdades. Ya dijimos algo al tratar las divisiones. Pablo vuelve a insistir: no tienen plena conciencia de lo que significa celebrar la cena del Señor. Y tercero, pues no tienen buen discernimiento sobre los carismas o dones del Espíritu Santo. Creen que los reciben para beneficio propio o lucimiento personal.
Es posible que esta comunidad defendiera su convicción de que no había diferencias entre hombres y mujeres, como ya les había explicado Pablo cuando estuvo con ellos. Pablo les había enseñado que todos son uno en Cristo. pero Pablo hace una defensa rotunda del criterio de autoridad jerárquica y establece un razonamiento basado en el Génesis. Dios primero creó al hombre y de él creó a la mujer. Por tanto, la cabeza de la mujer es el hombre, la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de Cristo es Dios. Pablo debe ser consciente de que no todos estarán de acuerdo con su criterio. Imagínense cómo estaríamos hoy de acuerdo con él, ¿no?, en estas cosas. Pero bueno, por eso afirma que no está dispuesto a discutir este asunto. Entre ellos también hay una jerarquía. A favor de Pablo tenemos que admitir que cada uno es hijo de su época y no podemos juzgar hoy con los criterios actuales comportamientos de hace 2000 años. Seguimos en la cena del Señor.
La cena del Señor, es decir, la Eucaristía. Pablo defiende que Eucaristía sin amor es imposible. Vuelve a reprocharles que cada uno coma su propia cena sin compartirla con los que pasan hambre. Es posible que el grupo de los más pudientes llegaran antes de la celebración y aprovecharan para comer su propia cena, mientras que los más pobres, como no tenían comida para llevar, llegaran solo a la celebración de la Eucaristía. Pablo les acusa de no entender el misterio de la cena del Señor. Cristo se entregó por amor, y ellos lo celebran creando divisiones en la misma celebración, humillando a los pobres sin compartir con ellos.
A continuación, Pablo hace un relato de valor excepcional. Es el testimonio más antiguo sobre la fórmula de la cena del Señor o de la fracción del pan que utilizan en Hechos. Sigue diciendo en Corintios, porque lo mismo que yo recibí y que venía del Señor os lo transmitió a vosotros. Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, cogió pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced lo mismo en memoria mía. Después de cenar hizo igual con la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que bebáis, haced lo mismo en memoria mía. Y de hecho, cada vez que coméis de ese pan y bebéis de esa copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por consiguiente, el que come del pan o bebe de la copa del Señor sin darle su verdadero valor, tendrá que responder del cuerpo y de la sangre del Señor.
Pasamos al capítulo 12, donde habla de los múltiples dones y un solo espíritu. Pablo comienza el capítulo hablando de la presencia operativa del Espíritu Santo en todo creyente en Jesucristo. Y como fuente de los dones carismáticos, no solo presenta al Espíritu Santo, sino también a Dios y a Jesucristo. Hace una reflexión muy elaborada diciendo, los dones son variados, pero el Espíritu el mismo. Las funciones son variadas, aunque el Señor es el mismo. Las actividades son variadas, pero es el mismo Dios quien lo activa todo en todos.
En su análisis pone un énfasis grande en defender la unidad, pudiéramos decir con mayúscula, dentro de la diversidad. Construye una comparación muy acertada. Dice, así como el cuerpo es uno y está formado por muchos miembros y cada uno es necesario para los otros porque todos se complementan. Ningún miembro puede afirmar que no tiene necesidad de los demás. De la misma forma, todos los bautizados formamos un solo cuerpo en Cristo.
En el capítulo 12 nos dice, la manifestación particular del Espíritu se le da a cada uno para el bien común. A uno, por ejemplo, mediante el Espíritu, se le dan palabras acertadas. A otro, palabras sabias, conforme al mismo Espíritu. A un tercero, fe, por obra del mismo Espíritu. A otro, dones de curar. A otro, realizar milagros. A otro, un mensaje inspirado. A aquel, hablar diversas lenguas. Pero todo eso lo activa un mismo y único Espíritu, que lo reparte dando a cada individuo en particular lo que a él le parece.
Y termina afirmando solemnemente, ahora bien, vosotros sois cuerpo de Cristo y cada uno por su parte es miembro. En la comunidad Dios ha establecido a algunos en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar como profetas, después como maestros, a otros con el don de hacer milagros o con el don de curar, a otros funciones directivas, a otros con el don de lenguas. Pues ambicionad los dones más valiosos. Y con estos buenos deseos nos despedimos de vosotros, también deseándoos que ambicionéis los dones más preciosos del Espíritu que están para todos nosotros. Nos despedimos hasta la próxima semana. Adiós, amigos.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Saulo. Estuvo conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Agustín Martínez.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.